verbalmente. Yo no, me parece que yo no hice documento.
No. Y hablando de documento, ¿usted recibió algún tipo de documento que explicara la actividad de las auditorías o las orientaciones que les daba verbalmente?
En esa ocasión me lo mandó por escrito Severí, que es eso que le estoy dando, que ya me está autorizando para que yo actúe a entregar la tierra.
Y por ejemplo, ¿la auditoría promulgó algún tipo de ley o decreto, bueno, bando militar, reglamento?
Sí, se hicieron. Yo recuerdo que en el 57 yo le pido a Che que me dé unas instrucciones para operar en asuntos de sabotaje, hacerle frente. Y me acuerdo que me lo manda en letra de molde, creo que sería Almeida que hizo, porque la letra de molde parece de Almeida, donde me manda a decir que yo no puedo, él me autoriza, pero que no puedo interferir con las tropas regulares, con las de ellos. Me hace saber eso. Y las facultades que me da para yo poder hacer. Hay muchos casos. En otra ocasión, había un soldado mío, yo ya teniente coronel, quería hacer unos sabotajes a lo que yo me opuse por no dejar echar a perder la vía de suministro, porque estaba bloqueado de otra parte, y si echaban a perder la zona esa, pues ya no podíamos subir la cosa para arriba, la comida. Entonces, ¿qué? Se van Liceo Figueredo y Alfonso Hierro por la libre y a dar las quejas y al Che. Y Ramiro me manda una carta a donde me dice que lo que le plantea a Glicerio Figueredo y Alfonso Hierro, él lo estima como un desacato, por lo tanto que le haga un informe y se lo lleve a él para allá. Y no quiso hacerlo por no perjudicar a los compañeros. Así que siempre hubo, siempre esas disposiciones fueron acordadas por medio de las auditorías.
Déjame tener una pregunta que le hice a Robin. Usted me dijo que conoció la existencia del cubano libre y que venía la tierra maestra. ¿Usted recuerda si se repartía los campesinos, qué forma se les repartía, o si era solamente para la tropa?
No, al pueblo. Inclusive yo lo mandé para Palma Soriano. A mí me lo mandaban en paquete así, yo lo mandaba para Palma, lo repartían por allá, en Palma Soriano, de aquí del campamento allá. Le mandaban los mensajeros a repartirlo para allá.
¿Y usted conoció la estructura que tenía la auditoría de Soriano, la auditoría general? Aparte de Soriano, ¿quién más trabajaba con él
allá? Faustino Pérez.
Un
dominio en toda esta zona, hago mi campamento en las peñas y entonces ya es compuesta por auditoría y todo ese personal.
Háblenos de la composición de ese personal del campamento de las peñas.
De las peñas, bueno, ese, precisamente al llegar al universo ahí, pues ya son los problemas de la zona que se vienen acrecentando y tenemos entonces que ya hacer la auditoría. Entonces fue compuesta por Nené. Y el doctor Frau era el auditor. Y estaba como secretario Nené. Soler.
¿En qué mes se creó esa auditoría?
Esa se creó.
Después que llegamos ahí.
Sí. Fue cuando bajaron para Manacar. No, antes. Ya en mayo, ya estaban actuando en mayo.
Sí, pero que estaba el mexicano. Nosotros llegamos allí. Estaba el mexicano allí. Entonces se formó, allí frente donde estaba la valle de la auditoría, el departamento que estaba Frau.
Ya estaba en una batalla guisa. Pero ella se escribió, debe haber sido por el mes de abril o mayo. En mayo, debe haber sido.
Cuando yo tal vez, este hombre lo mandaron a estampar el comienzo, que yo lo cuidaron. Agustín Morales. Por
ese hombre.
Fernando, ¿qué actividad usted realizaba con el
ejército rebelde? Bueno, ahí tengo yo puesto muchas cosas en el documento que yo tenía ahí. Yo si empiezo a contar.
Lo
más significativo fue, ya, porque yo estaba en el clandestinaje mucho, incluso quien subió a la montaña a marchar una altura fui yo, recibí en julio. Yo subí a marchar una altura, me incorporé a las tropas,
A mí me interesa que usted me hable, por ejemplo, de las actividades que usted realizó en el Hombrito.
Está bien, está bien.
A ver, ¿qué actividades usted realizó directamente en el Hombrito?
Bueno, cuando yo estaba en el Hombrito con el jefe, yo tenía un campamento que era la avanzada de la comandancia en la finca llamada Cimarrona, que incluso tengo la fotografía con el que lidiador. Hay unos cuantos de compañeros que tengo esas hojas tiras, tengo yo, que ya han salido en revista muchas veces. Yo estaba ahí en la finca de Oreste Tavares, a la vanguardia, y tenía ahí como 15 compañeros, ¿sí? Con escopeta y revolvito y eso, pero estaba en la avanzada esa ahí. Entonces de ahí, el que me mandó a buscar para el Hombrito. Cuando llegué allá me dijo, mira, Chacón, te necesito. Llegamos a trasladarnos para la mesa, ¿sí? De que tú me atiendas el suministro allí. Yo allí mataba reses, yo allí atendía, vaya, todo lo que era suministro de...
¿Mataba reses?
Sí, matábamos
reses. ¿Y el producto de esa res que usted mataba, cómo se distribuía?
Eso se distribuía por tropas, se distribuía la mejor carne, por el lleno, sí. Lo que era el hígado, los filetes, los lomos, toda esa, la palomilla, todo eso iba para el hospital, para los enfermos y los heridos que estuvieran ahí. La otra carne se distribuía una parte a la tropa y otra parte a los campesinos que acudían allí a buscar socorro porque no tenían...
¿En qué mes fue esto?
Eso debe haber sido...
¿Mataron un Hombrito?
Sí.
A finalizando el año 57.
Ah, sí.
Octubre, noviembre del año 57.
Perfecto.
Porque el mes de noviembre...
Sí, por eso.
Así lo matan como el 26 de noviembre del año 57. Y como el día 29...
¿Dónde se lo matan allí? ¿En Madre?
Ahí era en H, en el Calcañal, ahí.
Sí, en el Alto Conrado.
En el Alto Conrado.
Y ahí viene en el... Este que
sí.
Viene ahí.
Aparte de esta actividad, sí. Bueno, de suministro, sí. ¿Qué otra labor?
Entonces, de ahí yo salía a realizar misiones, que salía a buscar ganado, a recibir ganado acá por Estrella, a buscar comida, a buscar, vaya, de todo lo que viene.
¿Y cuando usted iba a buscar el ganado, a qué zona le iba a buscar?
Veníamos a recibirlo a Pinar Quemado, porque sacaban de Candelaria. Yo no sé, talento, ¿quién era que nos llevaba hasta allí? Entonces yo iba allí con un grupo de compañeros, lo recibía.
¿Un grupo de compañeros del ejército rebelde?
Sí, del ejército
rebelde. Y campesinos también.
Y campesinos también que ayudaban.
Ayudaban.
No me acuerdo de los nombres. Estaba...
¿Cómo se llamaba? Sí. Que usaba el sombrerón.
Sí.
¿Qué es grande?
Ese que se fue para afuera.
Se fue para afuera.
Sí, como el apellido de...
No era Francisco...
¿Qué vas a mandar?
¿Preguntable?
No.
¿Preguntable?
Mora. Joaquín Mora, ¿sí? Joaquín Mora.
Ah, Joaquín era un...
Recibía en la Estrella. Digo, en la Estrella, no, acá en Pinar Quemado. Y de ahí Joaquín Mora me entregaba a mí. Y yo entonces llevaba ese ganado para arriba. Ese ganado mucho se mataba, se salaba. Cuando las tropas iban a salir de trasladarse de un lugar para otro, pasaba por ahí. Alguna tropa pues se suministraba de carne salada y todo eso para que ellos llevaran para...
¿Usted tuvo conocimiento de la pasajera que creó ya en la plaza?
Bueno, yo antes trabajé en la pasajera que teníamos nosotros acá en Malverde. Ahí, sí, y de ahí yo repartía, yo tuve.
¿Y cuántos compañeros trabajaban allí en la pasajera más o menos?
Bueno, ahí trabajamos, estaba aquí, la taba que me ayudaba, porque fue cuando me dieron el tiro. Pues yo y él quedó conmigo, estaba Luis la taba. Bueno, estaba Polo Torres también.
Campesinos y
sí, yo, y muchos campesinos de la zona, lo que pasa es que uno, como no tenía eso, yo nunca tuve eso como un negocio, ni pensé, pues uno, cuántos compañeros subió a la montaña y que yo ni le preguntaba y bajé, que venían de la montaña aquí a Bayamo a embarcarlos para la misión que fuera. Pero como
el campesino fue el primer factor.
Eso fue la Confederación del Campesino. Oye. Eso era como que estábamos para el suministro de vianda, ellos lo dieron todo. El compañero Polo Torres dio su finca entera. Yo, allí estaba el campamento de Che.
Oh, vaya,
y eso lo dio
todo. El capitán de
Cataluña. Yo, entero. Al terminar la revolución, el Che fue a dar 1,000 pesos y le dijo, si yo cojo esos 1,000 pesos, no soy más revolucionario. No soy más revolucionario porque yo he dado esto a la revolución. No se lo dan porque me lo paguen ni nada. Y no quiso coger y estuvo viviendo malísimamente por ahí, para ir para casa, que un día yo lo llevé a la Habana con el Che. El Che me mandó a preguntar a los caballerías de tierra, aunque me dijo, eso no se puede hacer, porque cada vez que a un revolucionario le damos un pedazo de tierra, es un revolucionario. Me dijo Che, pero este es un compromiso moral. Vamos a buscarle a darle gusto por ahí los caballerías de tierra, y yo salí con él. Y ahí en la cruz de Turriaga, ya ando a Manzanillo. Aquí. Bueno, ahí le di la caballería de tierra, había una casita vieja, se mudó ahí, hasta que le pusieron una casa de dos plantas y todos sus hijos están educados bien. Y eran analfabetos, todos, lo andaban de calle, pues, limpiaba ahí arriba. Vaya, que eso era una desgracia lo que había. Participó conmigo, Trigueño Belli, que ese era uno de los que de verdad estuvo junto conmigo mucho tiempo, incluso yo lo tenía como el segundo mío, que hace poco se licenció del ejército con grado de capitán, que vive ahí en Guayarrillo. Era un compañero que superó mucho.
Usted aquí en este trabajo hace referencia a que usted sacó 10,000 pesos de mercancía de las minas de Guayarrillo al lugar conocido por el descanso.
Por el descanso, a la finca de Hipólito Vázquez.
¿Quién le dio la orden esta de trasladar esta cantidad de mercancía?
Bueno, la orden me la dio Fidel Castro a mí en La Plata. Que viniera. Eso fue cuando íbamos a bajar paliza para tener esos 10,000 pesos de mercancía a reserva ahí arriba, por si fracasábamos en la invasión, tener esa comida ahí a reserva, que después esa comida fue distribuida aquí.
Un momentito, por favor.
Hola, tengo otra instancia, compañero Hernando Chacón. Continúen.
Pues dicha mercancía, yo traigo la orden de Fidel para acá, para sacarla por Guayarriba. Entonces yo me aproximo ahí a la cercanía de Guayarriba y hago contacto con un compañero que era el jefe de la célula 23 de julio en Guayarriba, que es de apellido Perseo, el nombre no me acuerdo. Yo entonces coge la carta, va a ver los comerciantes, al Moro Avici, que después traicionó la revolución y su cuerpo, que tuvo buena posesión. A este otro chico que era comunista viejo, a Lalo Veló, y otros compañeros más ahí, como Traba, uno que está aquí, que después fue a Colima a cobrar la plata. Entre 4 o 5 compañeros ahí, se resolvió los 10,000 pesos de mercancía. Entonces ella me dio un papel a mí para que las tareas de multa se pusieran a las órdenes mías. Yo estaba en la estrella, recibiendo y enviando para allá arriba las tareas de multa que entraban, cargada de mercancía, y se depositaban ahí en el descanso, en la finca de Hipólito Vázquez. Para eso era una reserva para si nosotros fracasábamos en la invasión cuando saliendo a Pálida. Entonces esa mercancía no se utilizó para las otras, esa mercancía se utilizó después, parte se le dio a los campesinos y parte se estaba aquí para los hospitales, para los cuarteles, y para... Vaya, se distribuyó después.
¿Ese después sí, todavía estando en la guerra?
Ya, triunfaron, porque eso fue una reserva. Si nosotros no triunfábamos,
sí,
en la invasión que veníamos, pues al regreso tener eso asegurado allí, pero como nosotros no regresamos ya para la tierra, seguimos ya, yo quedé de capitán de la policía aquí en Bayam, que a mí me nombraron capitán de la policía en Guisa, cuando ya se liberó Guisa. Al orden de aquello me nombraron, y después pasé de Guisa, aquí estaba allá, que fui el capitán de la policía en el 59 hasta el 63, entonces pasé de capitán interventor. Ya entonces me quedé trabajando.
Sí, mire,
ahí hay otra parte de 10,000 pesos en efectivo, que lo tengo yo puesto por ahí.
Una pregunta. ¿Usted estuvo todo el tiempo con la guerrilla o con las columnas?
Yo estuve con las columnas. Yo cuando estuve más personal fue cuando el combate de Guita, que yo me hice en campamento ahí, pero yo empezaba en el campamento de Che,
el curso de la columna,
exactamente.
¿Usted no tuvo conocimiento directo de
lo que se
presentaba en las auditorías, en la auditoría general, en la auditoría de
Mide, la del Libre? Casualmente, sí, mis compañeros decían, vaya, usted se fijó, pero ahí hay una parte que es donde Sodimarín, donde Sodimarín en la estrella, en la victoria de la estrella, me hace entrega de 10,000 pesos, que es donde se recogió cuando se le impuso el impuesto
de café
a los caficultores, que había que pagar 25 centavos por quitar de café.
Vamos a dejar para adelante el impuestico este del café.
Sí, después hablamos de eso.
Y vamos a hacer unas preguntitas a usted para que usted nos hable con respecto a las cárceles. ¿En qué momento surgen las cárceles? ¿Qué estructura tenían? ¿En qué zonas usted conoció que hubiera cárcel? Háblenos de esta relación.
Bueno, Nando puede abundar más que yo, puesto que yo tenía mi campamento en La Peña, que Nando estaba en el hombrito con el Che, y allí había una cárcel, sí. Que mi compadre sabe bien cómo era.
Sí.
¿Cómo era aquel que teníamos al frente allí? Le decían Puerto Malanga.
Sí. ¿Eh? ¿Cómo se llama?
No,
Puerto Malanga es
la
que está en la
Chupera, ya no está. No,
la de acá. No, la de acá, no, la de acá. La Gran Mesa.
Sí, pero
la de
Gran Mesa, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo
era? ¿El dirigente? Sí, pues allí estaba
dirigiendo. Ya no me acuerdo.
¿En qué lugar era?
Era en la finca de Polo Torres, en la mesa.
En la mesa, ahí había.
Había una cárcel.
Había una cárcel
de mujer y hombre.
Sí,
pero ahí teníamos presas. Mujer y hombre.
Pero... ¿Y la cárcel era un lugar cerrado?
No.
La cárcel era.
La cárcel era.
Yo se cortaron unos barrotes de madera, como allí son tantos montes, se cobijó de guano, se hizo de barrotes de esos amarrados con alambre, con clavos, como se podían allí. Se hizo una barbacoa, como de dos pisos. Arriba, las mujeres que estaban detenidas por delitos que cometían algo, y abajo que estaban presos los hombres, aquel que robaba, otros que asaltaban.
¿Y no se escapaban?
No, nunca se escaparon porque estaban vigilados allí. ¿Y ellos no?
¿Ni se bajaban entre ellos tampoco?
No.
¿Quién los vigilaba? ¿Quién
era el responsable? Bueno, el responsable, yo me acuerdo, el teniente, aquel que había allí, chico, un tenientico ahí, que después tuvo un huesito. Yo no me acuerdo el nombre de él. Y nosotros que estábamos allí. Oye, también.
¿Mastoroco no era que estaba?
No, Mastoroco no.
¿En la mesa?
Sí, Mastoroco tuvo un hombrito. Cuando subió el ejército del hombrito, Mastoroco se retiró. Fue a parar a la playa, por allá atrás. Cuando regresó, ya habían quemado todo el hombrito.
¿Pero quién estaba allí, jefe de prisión allí de la mesa?
Sí, allí había un teniente, pero es que yo me acuerdo bien.
Pero el nombre del Mastro tuvo que ver.
No, Marzo no.
No, porque yo me acuerdo el problema entre Marzo y... ¿Y a qué quedarme de nosotros? Oro y Saldívar, la bronca que con el Che aquella noche.
¿Ustedes
sí tenían Armero?
Armero, sí.
Bueno, pues te voy a contar. Es una anécdota que tuvo un poco colorada. Entre el Che, Marzo y Oro y Saldívar. Oro y Saldívar era un compañero que tenía cierto nivel y lo tenían como de maestro allá, pero por fin parece que conocía de armamento y eso. Por eso que te digo que yo creo que Marzo estuvo allí en lo que era prisión, me parece. Yo sé que Marzo, porque hubo casamiento allí que hizo la auditoría legalmente y ya se están vigentes. Usted y yo contraíamos un compromiso y nos casábamos allí y firmábamos y eso seguía. No vaya usted a pensar que no.
Me he casado en esta semana como 15 años seguidos.
Bueno, pues ya te voy a explicar. Bueno.
A ver, ¿cuántos casamientos más o menos hubo allí?
No, yo vi varios.
¿Varios como cuánto? ¿Como cinco o más?
No, yo vi como tres o cuatro. Entre él fue el famoso hoy.
Una
guajira en la campesina allí.
¿Y antes se casaban los campesinos? ¿O se juntaban?
Bueno, cuando entró el proceso de la revolución, ya todo entró por la ley.
No, ¿y antes de que llegaran los rebeldes, los campesinos con los rebeldes se casaban o se juntaban?
No, se juntaban. Entonces llegaban, sí. Llevaban a la muchacha y ahí ese era el matrimonio.
Efectivamente. Había quien se casaba, legalmente, pero...
Que tenía manera de vivir,
¿no? En el medio económico del individuo, si no se la llevaba. Y si no, pues decía al padre, bueno, yo vengo a buscar a la muchacha y tú te ibas medio 10 puntos conmigo a tu casa y ya.
Llevaba el permiso del padre.
Con el permiso del padre. Sí. Bueno, déjame contarte la anécdota esa que está muy curiosa.
Sí. Cuéntanos la anécdota y sobre la almería que había que
se efectivamente. Mira, resulta ser que Ori está de almero, pero se casa con una guajirita de ahí, pero Ori parece que salió un poco celoso, estaba celoso con Marzo Orozco. Y le manda arreglar una escopeta a Ori, Marzo. Y entonces Ori coge una notica y dice, a quien debe interesar, sépase que esta escopeta no la arregló. Ori. Entonces, ¿qué hace Marzo? Viene y se la entrega a Che. Dice Che, se estaba comiendo una carne, me acuerdo esa tarde, Feliz Ramiro ahí. Y dice Che, dímele ahora y que digo yo que venga acá. Había un periodista allí, que no sé si era uruguayo, había un periodista esa tardecita allí. Sí, era un periodista de afuera. y dice el Chía a Ori, yo estoy atrás de Ori, dice el Chía, óyeme Ori, ¿a quién tú le mandaste esta notica? Dice Ori, a Marzo, dice el Chía, no, tú dices aquí a quién debe interesar. Óyeme Ori, lo que te voy a decir, será el Chía, no sé nada. Oye lo que te voy a decir, a quien le interesan las cosas aquí es a mí y te voy a fusilar. Y aquella bronca terminó y Ori contestándonos. Yo pensé, Ori, que se callara, porque de verdad que lo fusilaba el Che. Sí, no, lo pellizqué, pero que se callara, porque Ori estaba contestando. Y eso. Y ahí terminó. Entonces, cuando la armería, ahí había un personal grande de armería para arreglar escopetas y revólveres, que eran las armas que nosotros disponíamos.
¿M1?
No,
M26.
Ese fue el Che, el inventor de esa cosa.
Cándido Jiménez. Fue Cándido Jiménez.
¿No fue el Che?
No, el Che estaba ahí, pero el que inventó los satélites, los que parecen una mazorca.
Una mazorca.
Fue un señor llamado Cándido Jiménez. Este subió con él.
Yo creo que será el jefe de la armería, Cándido.
Sí,
no, yo creo que Cándido era el medio general de todos, porque estaba Ori y otros más. Pero Cándido creo que.
¿Quién eran otros más? No recuerdo los nombres.
No, yo me acuerdo de Cándido y de Ori.
¿Y cuánto? Aproximadamente el número, por lo menos.
Era 4 o 5.
¿Eran rebeldes o campesinos?
Pero eso era en la comandancia del Che, porque después sí, teníamos otro. Yo tenía mi campamento y tenía mis armeros también.
Sí, acá después. Sí, acá después. Estamos hablando de lo que es. Las medias.
Sí.
Después, según el avance de la columna, se estableció un campamento y se creaba algún tipo de industria, se seguían las armerías trabajando. Cuéntenos sobre
eso. Mire, yo quisiera contarle de las mesas. La mesa tenía un hospital. Que se construyó.
¿Quién era el médico de la mesa?
El médico allí estaba Sergio del Valle y estaba yo, porque después era médico de Fidel, ¿cómo se llamaba?
Vallejo no.
De España, era el apellido de España, lo que era.
Tuvieron varios médicos.
Sí, pero el que más allí era Sergio del Valle, que ahí cuando él se enamoró de él.
Y ahí se atendía rebeldes y
campesinos, todo el mundo ahí. Eso era un hospital que era para los heridos y era para todos los campesinos que iban ahí. Allí existió una panadería en la mesa. Allí existió un almacén de víveres. Allí existía la carnicería que se distribuía la carne a la sopa y a todos los campesinos. De la comida que iba allí se les repartía a los campesinos también, arreglados a las medidas que se podían. Después el campamento cogía los de ellos y eso, pues siempre se llevaban ahí y iban campesinos con necesidad y se les resolvían allí las necesidades a los campesinos. Allí el que sacaba muelas, atendía a enfermos, esa misión la tenía él allí, yo, y en el hospital se les resolvían de las poquitas medicinas que había, los viviera allí se les distribuían a los campesinos. Y existía allí la casa, existía allí el periódico de Cubano Libre, y todo eso.
Se oía Radio Rebelde.
Radio Rebelde también.
Sí, se oía Radio Rebelde que estaba en la con radio. Había una planta eléctrica que daba luz allí al hospital y a aquellos de allí. Todo eso existió allí en la mesa.
¿Y en la estrella?
En la estrella lo que había era la auditoría, exclusivamente, y había el almacén de las tropas y de resolver también muchos problemas, que mataban reyes y también ellos para repartir a los campesinos, porque los campesinos en ningún momento allí se abandonaron, ellos, porque hay campesinos que no podían ir a la mina porque los mataban, tenían que estar allí, nosotros eso corríamos las necesidades pues, ¿sí? Que más o menos daban nuestro alcance. Entonces ahí que no acabamos ahí, después de los 10.000 pesos que yo llevé plata, eso fue un paquete así que yo me lo ponía de cabecera, porque eso era billete de a 1, de a 5, de a 10. Eso fue recaudado en la auditoría esa que estaba en Estrella, que Solimarín era el que estaba allí al frente de él. Y entonces se recogió ese dinero cobrándole el impuesto de 25 centavos por quitar de café al capicultor que iba allí en el escrito, puse al campesino, pero no es al campesino en general, porque campesinos hay muchos, sino era al capicultor, que se le cobraban los 25 centavos por quintal de café.
¿25 o 50?
No, 25.
Momento. Yo fui nombrado por Solimarín, jefe del distrito número 2 de la sección del café, del impuesto al café, que era, pues, se componía esta zona de Guisa para arriba.
de irse para arriba, mencionan a los lugares.
Pagaba 25 centavos el campesino.
No, el capicultor.
El capicultor, ese es el que lo producía. Entonces estaba el intermediario, pagaba 50 kilos.
Un momentico, a ver, el intermediario, ¿cuánto pagaba?
50 kilos. Y un peso el almacenista. Inclusive, yo tengo una orden ahí en casa, donde mando a citar cinco almacenistas de aquí de Guisa, que no quieren contribuir. Porque como ellos están acá, bajo el mando de la gente Batista y el territorio nuestro de para allá, y los mandé a coger preso y tuvieron que subir para allá arriba y pagar el impuesto al café.
¿Y esa cantidad de dinero, cómo se establecía? ¿Hubo algún reglamento?
Sí. Sorín Marín, bueno, eso iba a la auditoría.
Exacto, el dinero.
Porque yo era recogía todo ese dinero, pero entonces yo me dirigía a la Estrella a entregarlo.
¿Pero cómo usted supo que le tenía que recoger 25 pesos al caficultor y 50?
Porque teníamos una pota en cada camino para ir fiscalizando el individuo que llevaba el café, la riela, de dónde venía y la cantidad de café y a quién se lo llevaba.
¿Y se recogía algún dato por escrito?
¿Cómo no? Eso había que llevarlo por escrito. Nosotros teníamos una oficina de café, por lo menos yo estoy hablando de mi campamento, yo la tenía en Los Horneros. Tenía, ¿sabe quién? Un compañero muy, muy conocido hoy. Él es el jefe de personal del MINREC. Se llama Luis Aguiar. Yo lo tenía en Los Horneros, ahí en la oficina, jefe de oficina. Y de ahí tenía las postas regadas en distintas partes.
¿Y el intermediario quién era? ¿El que bajaba la barra del muro del café o...?
El dueño del café.
El dueño del café. No,
porque los mulos pagaban, le pagaban la
barra.
El intermediario, mira, esta la cosechaba. Sí. Yo le compraba a ella. Este era el arriero, no, yo le pagaba para que me lo llevara. Pero el intermediario era yo, que era el que te compraba. Entonces yo le vendía a la almacenista. Tú pagabas 25, yo pagaba 50 y acá un peso por cada quintal.
Y por ejemplo, al caficultor, ¿se le dio algún tipo de tarjeta, algún tipo de
identificación? No. Yo atendí muchos recibos, pero por préstamo de dinero.
¿En qué mes aproximadamente empezó a funcionar esto en el año 51?
Ah, pues comenzó. Te voy a decir, el impuesto al café debe haber comenzado por julio o agosto.
Por ahí una cosecha que empezó.
Una cosecha. Porque ya terminó la ofensiva. Sí. Cuando eso.
En las minas había un almacén de víveres. Sí, lo que había en las minas era un almacén de víveres.
No, había en la, lo que había era una planta de procesar café.
Que
ellos
recogían café.
Sí, ahí, sí, de los caficultores. Y entonces ellos molían. Lo de cascarado, entonces, y de ahí fue, pues, lo enviaron para afuera.
Ustedes que los campesinos no podían resolver su problema porque no iban a la mina.
El problema del campesino en este tiempo era, lo voy a explicar, era que el comerciante le daba suministro durante tiempo que no era de cosecha. Entonces ese campesino hacía un compromiso con el comerciante de entregarle el café para saldar de la cuenta que le había dado él durante la cosecha, le daban para recogida, le daban para secación, le daban para la lista, vaya, le daban una ayuda al campesino, el comerciante, ¿no? Y esto, como se dice, que el campesino siempre fue más en una soga al cuello, ¿sí? Porque tiene que garantizar eso con la propiedad de la finca, de una vaca, de cualquier cosa. Entonces él entregaba ese café al comerciante ese que le había dado el crédito para la cosecha, y entonces el comerciante ese se lo vendía a la planta procesadora de café que había allí.
Que allí no había almacén de víveres,
nada más las tiendas de los comerciantes, que era, vaya, eran unos almacenes, porque tú eras...
¿Usted conoció de la reunión que se realizó el 25 de mayo en Las Vegas de Jibacoa con la población campesina?
No, mija, yo no participé, yo no puedo ver.
¿Y usted?
Tampoco.
Tampoco. ¿Usted conoció la voz de Parmenio García como en la Asociación de Caficultores?
He oído hablar de un poco
así de eso. ¿Nosotros pertenecíamos también?
Sí, a esta zona de
Jaime.
¿Usted
para qué lugar? Porque
es que nosotros teníamos una casa. Mira, nosotros éramos aquí de Las Mesas, el Hombril, ya la parte de la divisa. Oye, hasta continuar su pan. Esa era la
donde la puerta de la casa.
Sí,
a la puerta común.
Sí, a la puerta común. Después que la hambre, después que se ellos, ya que la zona evidente era que ya comandaba.
¿Ustedes fueron de la zona evidente?
Sí, aquí, pero ya Fidel quedó al frente de todas las
tropas. Cuando Che y Camilo salieron en la acción, nosotros ya quedamos bajo de la columna 1 y terminamos con Fidel.
¿Ustedes siguieron todo el tiempo en Honduras, todo el año
1978 o pasaron posteriormente al trabajo que comenzó Faustino Pérez?
No, ya yo me fui para los militares y de los militares sí. Me pasé para los administrativos. Yo quería sugerir con respecto a la política que tuvo la revolución con el campesino y el campesino con la revolución. El campesino fue un gran aporte a nuestra causa, a pesar de que ellos luchaban, pero en fin, yo pienso que muchos tenían conciencia del proceso que llevaba la revolución, pero otros no, porque como estaba aquella política corrompida antes, pues creían que la gente luchaba por puestos para cuando terminara la revolución, otros luchaban porque amaban la causa y les gustaba. El campesino fue para nosotros un factor importantísimo. Yo diría que el que menos hizo fue un mensaje, el que menos hizo, porque a pesar de que no estaban en tropa, estaban nosotros lo utilizaban para todo, de arriero, de mensajero, de ir a buscar las mercancías, en 20 cosas. Inclusive, cuando la ofensiva, el ejército batista tomó una represión en esta zona, que...